Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Miércoles 7:30, la cita con el debate y con la opinión. Vamos a platicar hoy en la mesa de análisis político de las campañas en Estados Unidos y obviamente la intención de Trump de utilizar la campaña del miedo para quedarse 4 años más.
Será este jueves cuando Donald Trump aceptará la nominación del Partido Republicano para buscar la reelección de la presidencia de los Estados Unidos. Ante las encuestas que lo ubican por detrás de su contrincante Joe Biden, el magnate ha comenzado a sembrar dudas y habla de un posible fraude electoral el próximo martes 3 de noviembre. Bajo el lema «Hagamos Estados Unidos grande de nuevo», el 16 de junio de 2015, Donald Trump se convertía oficialmente en candidato a la presidencia del vecino país del norte. Enfrente tenía a Hillary Clinton, quien llegó a la candidatura demócrata muy desgastada. El magnate conquistó rápidamente a la gente de clase media con propuestas como construir un muro entre los Estados Unidos y México para evitar el paso de inmigrantes. Sostenía que haría que nuestro país pagara por dicho muro. Para el martes 8 de noviembre de 2016, Donald Trump se alzaba como ganador del proceso electoral. A casi 4 años de distancia, el magnate ha dejado simpatías en el camino debido a la errática forma de gobernar y al desdén con el que su gobierno enfrenta la pandemia del COVID-19. En medio de las críticas por el proceder del gobierno estadounidense frente a la pandemia, Donald Trump Jr. ha salido a defender las respuestas del gobierno encabezado por su padre, dejando de lado que son los Estados Unidos el país más afectado del mundo por el COVID-19. Las encuestas ubican a Donald Trump 12 puntos debajo del candidato demócrata Joe Biden, quien buscará la presidencia de los Estados Unidos acompañado de la senadora Kamala Harris como compañera de fórmula. Kamala Harris es vista como una mujer de mano dura luego de que se desempeñara como fiscal general de California. Durante el arranque de la Convención Nacional Republicana, las líneas discursivas del magnate y sus allegados incluyen, de acuerdo a especialistas, una mezcla de medias verdades o mentiras disfrazadas de verdades con el propósito de posicionarse en la percepción pública, pero también de atacar a su contrincante Joe Biden, a quien acusó de pasar medio siglo vendiendo a los Estados Unidos y destruyendo los trabajos de los estadounidenses. El magnate que rendirá protesta busca sembrar en la mente del electorado la idea de que su triunfo está asegurado, a menos, claro, que los demócratas se roben las elecciones a través de un fraude. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis hablaremos sobre el camino que enfrentarán los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Trump podrá ganar la elección y mantenerse 4 años más en el poder? ¿Le funcionará a Trump la campaña de miedo? ¿Buscarán los estadounidenses un cambio de timón en la presidencia?
Preguntas que intentaremos resolver esta mañana, o por lo menos debatir en esta mesa. Gracias, Tere Garay, nuestra directora de noticias, que les ha presentado esta cápsula en contexto. Bueno, vamos a saludar a nuestros invitados a la mesa, como todos los miércoles, en el orden en el que fueron sorteados previamente. Está Martín Arango con nosotros. Buenos días, Martín.
Buenos días, Ángel. Encantado de estar aquí en la mesa de análisis.
Qué gusto saludarte. También está Carlos Vega. Buenos días, Carlos.
Muy buenos días a mis compañeros de la mesa, a ti, Ángel, a Tere y a todos los que nos escuchan.
Con ustedes esta mañana, Jesús Méndez Aguilar. Buenos días, Chucho.
Present to you.
Gracias. Digo, y en inglés, pues vamos a hablar de Trump. Y mi querido Sergio Camacho, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Ángel, a mis compañeros, a todo el equipo y auditorio.
Bienvenidos. Los cuatro tienen cada uno un minuto para desarrollar sus puntos de vista. Tenemos varias rondas. Arrancamos la primera con este asunto, lo que ya nos platicaba Tere en el avance en esta cápsula de contexto. Pues el jueves, si otra cosa no sucede, mañana el señor Trump aceptará esta nominación de su partido para convertirse en el candidato y pues soltará balazos a diestra y siniestra con dos temas fundamentalmente. Primero, pues obviamente que el socialismo de la mano de Joe Biden va a llegar a la Casa Blanca si es que ganan los demócratas, y la otra es eso, que él tiene garantizada la elección, que él la va a ganar a menos que los demócratas se roben esta elección. Lo quiere sembrar en la mente de los ciudadanos. ¿Lo va a conseguir? ¿Cómo lo ves, Martín Arango? Primer comentario.
Pues no sé por qué esta historia se me hace como muy conocida, ¿no?
pareciera que esto no está pasando solamente en Estados Unidos. Se habla de 4 grandes presidentes del populismo. Hoy en día, por supuesto. Y son 4 los países: Gran Bretaña, Estados Unidos, Brasil, y desgraciadamente nos cuentan a nosotros como México entre los países que tienen un presidente populista, que además coincide con otras, con que son los 4 países que peor han atajado esta tragedia del coronavirus. Uh-huh. Es desgraciadamente una constante que este tipo de presidentes populistas, como lo es Donald Trump, como lo es Bolsonaro, como lo es el propio López Obrador, pues de manera constante tratan de dividir con su discurso a la ciudadanía, lejos de buscar el progreso de todos juntos, de todos unidos, con fines electorales, dividen las ideas y la opinión pública.
Gracias, Martín. Carlos Vega, primer comentario esta mañana.
Bueno, las encuestas, varias de las encuestadoras en Estados Unidos le dan entre 4 a 12 puntos a Biden. Sin embargo, recordemos que las elecciones en Estados Unidos son distintas a nuestro país. Uh-huh. Allá se gana en base a los resultados de los estados. Recordemos que Hillary Clinton le ganó en las urnas, en la votación global, a Trump. Sin embargo, aquí va a contar mucho la operación que haga Donald Trump en los centavos, en los estados. Donald Trump tiene muchos negativos, pero tiene también muchos positivos. Positivos para los Estados Unidos, tal vez no tan positivos para México, pero, por ejemplo, en el tema del muro, pues ya cumplió con el electorado, porque ya está financiado y supuestamente ya se va a construir. En el tema de migración, pues trae agarrado a nuestro presidente, y por supuesto que ya bajó la migración en Estados Unidos, porque nuestro presidente de México, pues le ayudó, bajó los precios de las medicinas, otorgó créditos fiscales a muchas empresas, pero su gran error, pues el tema de la pandemia.
Muy bien, muchas gracias, Carlos. Jesús Méndez Aguilar, primer comentario.
Bueno, desde luego que Trump debe de estar dolido en el fondo de su alma de hombre del mundo del espectáculo, porque no pudo llevar a cabo la convención. Esto de alguna manera lo pone en un clímax de controversia. Pues él continúa teniendo no solamente un informe de estado arrogante, sino que le precedió la cuestión del coronavirus. A nivel de otro vínculo entre el discurso y la telerrealidad, porque al final pues es un hombre de la televisión. Pues la reunión militar, el otorgamiento de una medalla presidencial por la libertad, etcétera, es lo que lo pone justamente en esta disyuntiva. Pero bueno, él estará justamente para golpear a sus adversarios, y en esa idea estaremos viendo una pelea un poco diferente y utilizando todos los poderes.
Bien, gracias, Jesús. Voy ahora contigo, Sergio Camacho, primer comentario.
Sí, Ángel, bueno, pues se viene un momento muy importante, como dices, donde va a tomar la candidatura Trump el día de mañana, y bueno, para noviembre tendremos resultado de estas campañas. Estas campañas donde claramente han fijado sus posiciones y sus prioridades como partidos. En el caso de Trump, pues hablar de la economía, de la seguridad y de la inmigración han sido temas muy recurrentes, y en sus convenciones recientes también metió el tema del aborto. Por otro lado, en el caso de Biden, bueno, pues los temas como desigualdad, salud, racismo, van a ser bastiones. Interesante, y a mí se me hace increíble cosas que suceden allá, como en esta convención republicana, donde el 50% de los oradores eran de apellido Trump, ¿no? ¿Cómo se maneja la política y el ego de este personaje para seguir apostando por el control del destino de nuestro vecino del norte?
Bien, muchas gracias, Sergio. 7:45 minutos. Si Miren, les voy a contar una cosa a los señores de la mesa y a ustedes, queridos amigos radioescuchas. Uno de los temas, o probablemente el tema con el que más frecuencia me están preguntando estos días, amigos con los que converso a través de Zoom, compañeros aquí en la empresa, todo el mundo me pregunta, oye, ¿y crees que va a ganar Trump? ¿Crees que gane Donald Trump? Y esta pregunta debería estar resuelta en automático. Una persona con tantos errores como los que él ha cometido a lo largo de su presidencia, con esta personalidad tan explosiva, tan rijosa, pues en automático debería estar descartada para un segundo periodo presidencial en Estados Unidos. Yo les pregunto a ustedes, señores de la mesa, ¿por qué no es así? ¿Por qué no podemos afirmar hoy en automático que Trump la tiene perdida? Martín Arango.
Gracias, Ángel. Efectivamente, yo creo que no se puede descartar a Donald Trump hoy en día. Lo discutimos en esta mesa de análisis hace 4 años.
Sí.
Tuvimos varias mesas en donde decíamos, no hombre, es imposible que gane Donald Trump, un populista de ese tamaño no puede llegar a la Casa Blanca, alguien, un racista abiertamente, alguien que hoy en día ves desdeñando las protestas en contra de la gente de color. No puede llegar a ser presidente. Y desgraciadamente nos llevamos una gran sorpresa, ¿no? Uh-huh. Pero esto tiene una razón de ser. Los populistas, como Bolsonaro, como Trump, como el mismo López, ellos orientan su discurso en razón de lo que la gente quiere oír. En base a diversos estudios para medir lo que la gente quiere oír, es que ellos elaboran este discurso no tanto en razón de lo que realmente beneficia a su país, sino en razón, pues, como si fuera un canto de las sirenas, cantarle a la gente lo que le gusta, ¿no? Y esto, pues, tiene graves consecuencias.
Carlos Vega, ¿por qué, a pesar de todo lo que hemos visto del señor Trump, no podemos descartarlo hoy y no podemos descartar que pueda ganar en noviembre?
Bueno, es un excelente orador y efectivamente su discurso va muy enfocado en lo que quiere escuchar cada una de las zonas o de los territorios donde él hace su estrategia. Pero hay que hablar con la verdad. En el tema ambiental, Estados Unidos es el país número uno que respeta los límites de ruido, que respeta ser biodegradable, que respeta ser autosustentable, y eso es gracias a las políticas de Trump. Trump también le ha dado soberanía económica al país. Hoy Estados Unidos no depende de China, por ejemplo. Ha creado 480 mil empleos, ha homologado el Código Penal, algo que yo he recomendado mucho en todas las mesas, uh-huh, para que pase en nuestro país. Ha apoyado a Israel, a un país que estaba abandonado, ha apoyado a los Emiratos Árabes Unidos, y además es un tipo experimentado. Obviamente, y lo vuelvo a repetir, su gran error de Donald Trump fue no haber combatido correctamente la pandemia en Estados Unidos.
Gracias, Carlos. Jesús Méndez Aguilar, ¿por qué no podemos descartar a Donald Trump con todo y sus errores, con todo lo que ha hecho?
Bueno, fíjate qué curioso, es tan habilidoso que en los discursos en donde él se ha visto integrado, los personajes de nombre Trump han estado muy incisivos en su participación. Y por el otro lado también la señora Melania pues ha estado ahí también participando, y yo creo que está utilizando la figura no solamente de la inclusión de las mujeres en la política norteamericana con el propósito de que le dé ese viraje que necesita justamente para verse favorecido. Y desde luego que, bueno, pues él tiene no solamente el acercamiento con algunos de los gobernadores de los estados, y que desde ahí también está él incidiendo en su influencia, particularmente de negocios, en lo que se observa justo de las críticas que le hacen.
Gracias, Jesús. Sergio Camacho, ¿por qué, a pesar de todo lo que sabemos y todo lo que se ha dicho de Trump, no podemos descartarlo?
Bueno, pues sí es increíble, ¿no?, que esté siendo considerado un probable triunfo.
Pues evidentemente está primero basado en este sistema electoral, los distritos como lo manejan en Estados Unidos, donde no necesariamente el candidato más votado llega a ser el triunfador de unas elecciones, sino precisamente es el valor que se le da a ciertos estados, sobre todo hablando de una población norteamericana que en muy buena parte de su extensión territorial, no necesariamente en el número de personas, es de un estilo más conservador, más, vamos, del centro de América y hacia el norte. Entonces, Donald Trump sabe muy bien cómo hablarle a ese electorado, ¿no? Se dirige con palabras como con Dios, de Dios, del perdón, de la justicia, como un motor de trabajo, asuntos laborales y la industria, el tema de provida, el golpeteo contra de manera internacional contra los comunistas o supuestos comunistas. Vamos, tiene un discurso muy hecho para ese electorado que le da beneficio en esa desproporción de distritos.
Bien, gracias, Sergio. Vamos a la siguiente ronda. Pues todo el mundo pensaba cuando fue el presidente López Obrador hace unas semanas a Washington que iba a haber seguramente pues un desaire o algún enfrentamiento de algún tipo. Eso, ¿nos puede dar garantía de que va a haber una buena relación para el país o que no va a haber consecuencias o ataques contra México durante esta campaña y durante los próximos 4 años en caso de que ganara el señor Trump? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo lo ves, Martín?
Los ataques en el discurso de Donald Trump en contra de nosotros los mexicanos van a seguir siendo constantes, nos va a seguir ofendiendo, nos va a seguir diciendo que vamos a pagar el muro, que somos violadores, que somos delincuentes, porque es parte de ese discurso de radicalización que el propio Donald Trump impone. A pesar de que nos hemos, desgraciadamente, nuestro gobierno se ha comportado con muy poca dignidad en este sentido, que no ha sido capaz de diplomáticamente, no estoy diciendo que ofendamos al presidente Trump, no, que diplomáticamente le pongamos un hasta aquí. Contrario a ello, hoy seguimos cumpliendo sus caprichos, hoy la Guardia Nacional sigue siendo ese bloque, tenemos una gran cantidad de efectivos de la Guardia Nacional que hoy están haciendo funciones de policía migratoria, uh-huh, en lugar de combatir el crimen. Tenemos un presidente que va y le agradece públicamente a Donald Trump todo su apoyo, cuando pues me parece que de manera increíble nos ha sobajado y nos ha hecho menos. Nuestro presidente va como foca a aplaudirle a la Casa Blanca.
Carlos Vega, ¿cómo le va a ir a México en esta campaña y los próximos 4 años?
Bueno, yo difiero un poco con mi compañero Martín. Donald Trump no es populista, al contrario, está en contra del populismo. Sí es un cuate que pareciera, porque al final, pues, su discurso es muy enfocado a lo que quiere escuchar la gente. No creo que nos siga insultando y que nos siga agrediendo. Yo creo que más bien ya hicieron las paces los dos presidentes, el de México y el buen Donald Trump. Lo del muro, pues sí, es una promesa de campaña, va a insistir en el tema, lo va a construir y a como dé lugar, pues va a cumplirle a su electorado. Sin embargo, a pesar de que dicen que es racista, ha habido menos deportaciones que en el gobierno de Obama. Obama al revés, Obama decía que los mexicanos y que era un país vecino, pero hubo el doble de deportaciones con Obama. Y recordemos que Biden fue vicepresidente los 2 cuatrienios con Obama. Entonces, yo creo y esperemos que quien gane tenga una buena relación con México. Y yo creo que Donald Trump, gane o pierda, ya hizo las paces con su país vecino.
Bien. Jesús Benz Aguilar, ¿cómo le va a ir a México tanto en la campaña? ¿Habrá trancazos para México? ¿Y cómo le va a ir los próximos 4 años?
Bueno, a mí me parece que no, ya la relación, estimo, se ha recompuesto. Más bien, yo creo que Trump está apostando a la agenda que comenzó y planteó en su campaña en 2016 y que después abandonó y solo lo buscó a medias. Sin embargo, no solo se trata del gasto de infraestructura, sino también una política industrial autosuficiente que busca traer de regreso las capacidades y empleo de los Estados Unidos, así como se seguirá su retórica de vez en cuando a sus prácticas legales y harían las paces en el segundo medio universal. Entonces, en ese sentido, retomaría las partes más populistas de su proyecto de la ley fiscal y las mejoras al encontrar manera de transferir ventajas fiscales para los Estados Unidos.
Bien, muchas gracias, Jesús. Sergio Camacho, ¿y México cómo le va a ir en campaña? ¿Cómo le va a ir en los siguientes 4 años?
Pues desafortunadamente Trump va a utilizar los argumentos que le hagan ganar votos, ¿no? Vender esa estrategia antiinmigrante y de seguridad va a ser uno de los temas que van a ser muy recurrentes en sus discursos de campaña, y precisamente pues la incidencia delictiva del narcotráfico, que es una realidad, la migración laboral, que resta oportunidades y ataca el tema de la economía. Yo imagino que van a ser temas recurrentes en su discurso. Definitivamente, si bien las relaciones de gobierno como tal no sean tocadas o trastocadas de una manera importante o de preocupación, pero uh-huh. sí contra estas escenarios donde el tema del miedo va a ser explotado por él, como lo ha hecho contra el comunismo, contra otras situaciones.
Gracias, Sergio. Vamos a la ronda final esta mañana. Sin duda, la presencia de Donald Trump, no solo en su país, sino en el escenario, en la geopolítica a nivel internacional, pues vemos que ha trastocado totalmente los valores, la diplomacia, la manera de hacer política, con un estilo que llamaría yo, pues ya no de chivo, sino de elefante en cristalería, con declaraciones explosivas, con una manera poco diplomática justamente de hacer las cosas. Es el triunfo, pareciera, de la trampa, de las mañas y de las mentiras ahí en la Casa Blanca. ¿Qué pasará los próximos 4 años? Los norteamericanos, como nos decía Tere Garay en la cápsula de introducción, harán un cambio, un golpe de timón, decidirán irse a otra manera de gobernar, o se quedarán con el hombre que estos 4 años se ha convertido en uno de los personajes más funestos en la historia reciente de nuestro planeta. ¿Ustedes qué opinan? Lo dejamos también ahí en el aire. Comentario final de nuestros panelistas. Martín Arango.
Gracias, Ángel. Pues digo, tengo que reafirmar el hecho de que Donald Trump es un populista y cumple con las 4 grandes características de un presidente populista. No ahondaré porque no me da el tiempo, pero la distinción que hace el presidente entre ellos y nosotros, ¿no? Distinguir y polarizar dos grupos en razón de un discurso, pues me parece que hace muy evidente esta situación. Desgraciadamente, y respondiendo a tu pregunta, Ángel, me parece que estamos en un grave riesgo de que este personaje funesto, como comentas, continúe al frente de la Casa Blanca. Estos discursos polarizadores pues resultan siempre muy efectivos, porque hacen que una parte del electorado se comprometa al 100%, se convierta en activista, y bueno, pues tristemente el sistema electoral de los Estados Unidos permite que no necesariamente gane el que tenga más votos, sino que sean los colegios electorales quienes tomen esta decisión. Bueno, tristemente para el mundo entero, para México sobre todo, este hombre hoy más que nunca tiene posibilidades de continuar.
Gracias, Martín Arango. Voy contigo, Carlos Vega. Comentario final.
Bueno, obviamente no debemos de descartar la posibilidad de que gane Donald Trump. Hay que ver qué tipo de campaña hace, porque hoy es cierto, hoy hay cierto sector que está molesto con él. Algunas de las promesas que hizo en campaña no las ha cumplido. Vemos que es un cuate que no toma decisiones serias, que es un cuate muy bipolar, de repente dice una cosa y hace otra, y viceversa. pero no hemos hablado tampoco de su rival. O sea, Biden es un serio contendiente, es un cuate que obviamente le falta discurso, tiene algunos escándalos, sin embargo también su vida personal lo ha hecho fuerte, es un cuate que viene de la clase obrera, y va a ser una elección muy pareja. Obviamente aquí va a haber un voto muy diferenciado, porque pues Donald Trump tiene a los adultos mayores, por ejemplo, y Biden tiene a los jóvenes. Sin embargo, Biden no es tan liberal y es un poco más conservador. Entonces yo creo que vamos a encontrar una elección muy reñida y lo que sea mejor para México, Ángel, y mis compañeros de la mesa.
Gracias, Carlos. Jesús Méndez Aguilar, comentario final.
Bueno, yo creo que después del COVID, el pueblo norteamericano no solamente está dolido, sino que está herido. Y en ese sentido, Donald Trump tendrá que ver y ubicar palabras claves en donde fundamentalmente, como lo señalaba, él estaría por el trabajo y la familia. Y en vez de tú lo construiste con verdadero apoyo para los asalariados y las personas que particularmente requieren no solamente de ese impulso de desarrollo, fortalecerá seguramente que también a los emprendedores, estará con los empresarios, porque él al final, siendo un empresario aparentemente exitoso, bueno, pues estará justo por atraer a ese electorado para que le dé no solo su apoyo. A mí se me hace entonces que puede él llegar al triunfo.
Bien, muchas gracias. Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Cierras la mesa de esta mañana, Sergio Camacho.
Bueno, pues vamos a esperar un golpeteo durísimo, cada quien defendiendo sus posiciones. Efectivamente, lo de parte de la pregunta de la ronda anterior, pues sí, nos va a tocar ser referente de muchas de las declaraciones y del discurso, sobre todo del lado de Donald Trump, del lado republicano, de la parte conservadora. Pero creo que sí, definitivamente llega disminuido el tema de la pandemia, aparte de pegarle en su manejo y en las devastadoras cifras de salud, también tuvo su repercusión en la economía, que eso precisamente era lo que Trump traía como bandera de éxito. Fue un colateral de la pandemia, la economía, y entonces pierde handicap por eso.
Sí.
Aún así, esperemos que Biden haga una campaña por nota, que la relación con nuestro país sea pues siempre de una buena vecindad, de respeto y de colaboración, y bueno, pues la moneda está en el aire y esperemos que caiga en el lado demócrata.
Seguiremos sin duda analizando estos temas electorales allá en Estados Unidos, porque pues es evidente que son importantes tanto para el escenario global como para lo que ocurra aquí en nuestro país, en los terrenos económicos y sociales también está, que es la frontera más grande del mundo, nos une permanentemente, y pues, lo que pase del otro lado en el terreno político también nos pega por acá. Seguiremos analizando pues este tema. Gracias a los cuatro por estar con nosotros esta mañana. Martín Arango, buen día, feliz miércoles.
Gracias, feliz miércoles a todos los que nos escuchan, compañeros de la mesa.
Un abrazo. Carlos Vega, muchas gracias, buen día.
Gracias, compañeros de la mesa, a ti Ángel, a Tere Garay, a RR Noticias y a los protagonistas de la historia, Dios los bendiga.
Qué amable, gracias, don Jesús Méndez Aguilar.
Happy today, people of RR Noticias.
Muy bien, muchas gracias, Chucho. Y finalmente, Sergio Camacho. Gracias, amigo.
Gracias, Ángel. Gracias. Un saludo a todos mis compañeros, al equipo de RR y a todo el auditorio. Que tengan un gran día.
Que tengas mucho éxito. A los cuatro, gracias por estar con nosotros y nos encontramos dentro de 8 días.